Hombre de taberna.
Estamos de vuelta.
El hombre de las tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la Antonioteca, la sección de radio que se convirtió en la pesadilla de Antonio Resines, o Diego Serrano, como lo querráis decir. Pero bueno, aunque bueno, la pesadilla es dormirte y que aparezcan tus sueños Homo Cañetus pintando las cuevas de Altamira.
Y tienes tiempo. Tampoco sí, vamos sí. A meterle un compromiso. Streaming, hombre, la gente lo está pidiendo.
Es un... hacer un desnudo.
Es un falsante, ¿eh?
Bueno, recordamos a los oyentes que esta es mi sección. No he hablado más. Pues vamos a ello.
El expresidente Zapatero tiene otras frases dignas de portada de Mongolia, como lo de que hay crisis es opinable. O.
tenéis que esperar a que cante para que os deis cuenta de dónde está el truco.
No es Miguel Bosé.
No es apenas, no.
Es Miguel Bosé, pero canta con alguien. Se hizo famosa en un reality con Mario Vaquerizo.
Ah, estaba pensando en Alaska, no entiendo por qué.
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 25, el de la rima, el del lugar donde la espalda pierde su nombre, el del cuarto de siglo. Hoy es miércoles 15 de octubre, son las 11 de la noche y estamos en directo en Radio UMH.
Guapamente.
Bueno, dice en directo, dice casi, casi directo. Esta temporada vamos en diferido, estamos en una universidad, a las 11 de la noche y no hay nadie en la radio, hombre. Una radio que vive de becarios principalmente, no becarios que somos nosotros. Sí, amigos, somos los becarios de Radio UMH. Radio UMH es el hombre de las tabernas. Parecía que iban a echarnos en una semana y nos hemos colado hasta la médula. Si nos pinchan, nos sale Radio UMH por las venas. Y sangre. Sangre también saldría, pero no ébola, creo. Que no se asuste a Namato. No sé si el consejero de Sanidad de Madrid tendría algo que decir al respecto. No lo sé. Últimamente uno escucha muchas barbaridades. Y eso que la Antonioteca no ha arrancado todavía. A los que descubrís este programa por vez primera, os digo esto, poneos el cinturón porque vienen curvas. Nos va la polémica, nos gusta la broma y nos fascina la actualidad política. No somos el intermedio ni carne cruda, somos un programa de jóvenes para jóvenes. Perdón, perdón. Es que esta frase es la que escribo en todos los formularios que me hacen rellenar para explicar nuestro programa. En realidad, el hombre de las tabernas es un espacio de amigos para amigos, donde cometemos tropelías, nos reímos a carcajadas, nos interrumpimos unos a los otros y hablamos, sobre todo hablamos, de cuestiones que nos interesan a cada uno de nosotros. Antonio Ruiz Ferrer habla de los medios de comunicación. Paco Hernández hace hablar al campus de la Universidad Miguel Hernández. Cristian Ramón cuenta verdades como puños. Cristian Miconi nos pone rock de fondo y enseña música de la buena. Javi, Rubio y Rafa Devesa hablan de fútbol sin hablar de él. Y Aitor Pérez hace títeres, que es algo que mejor debería explicar Aitor, porque aquí más de uno no lo entiende. Títeres nace de la mente de un genio retorcido y se viste con las voces de Miconi, de Aitor y Sukelele y de nuestro amigo y compañero Andrés Maestre, tabernero de pro, que pone además voz a muchas de nuestras cabeceras. Y al final de la pasada temporada sumamos a José María Valero a este microcosmos de radio. José María será Chema de aquí en adelante, aunque alguna que otra vez se nos escapará su tercer sobrenombre, el Chema del chaleco. Antes de terminar la temporada, explicaremos por qué este apodo. Chema Ojo es nuestro director de comunicación y entrará en el programa cuando le estime oportuno, que va a ser siempre al final, para tirar de las orejas al tabernero que cruce la raya, algo que pasa con frecuencia. Necesitábamos en este programa un director de comunicación. Nueva temporada, nuevos tiempos, nuevos aires, horario golfo, porque golfos somos y en golfos nos convertiremos. Siempre lo he dicho y al fin lo he conseguido. El hombre de las tabernas nació para ser escuchado de noche. Enemigo de la luz del sol, con nocturnidad y alevosía os saludamos. Bienvenidos a la taberna. 99.5 en la FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan de Alacant, con internet a través del blog para todo el mundo. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernández, Cristian Miconi, Aitor Pérez, José María Valero, Andrés Maestre, Javi Rubio y Rafa de Besa son los players de la taberna.
En cuanto a salió Paco.
Y yo soy Roberto Prada, dirijo el cotarro y empieza el hombre de las tabernas.
La Antonioteca.
Antonio Ruiz Ferrer.
Buenas tardes.
Espérate,
buenas noches, perdón.
Espérate. Abrimos el hachazómetro, que como saben nuestros oyentes, los habituales, vamos soltando palos durante el programa y vamos marcándolos como hachazos, y esta temporada también lo vamos a hacer, así que abrimos el hachazómetro a partir de ahora.
Yo también abro mi cuaderno.
Escuchadme, podéis coger el bolillo, es que se me acaba de ocurrir uno de imprevisto.
Todo puede ser punible, y ahora sí, empezamos con la antenoteca.
Sí, que estabas hablando del tema del ébola, y dicen que si te tocas la cara y estás infectado, pues te entra ébola, y si te tocas la breva, te hacen ministra de Sanidad. Pero bueno...
Una cosa, si tienes ébola y te tocas la cara, no te infectas. Ya estás infectado, Antonio.
Sí, bueno. Hola a todos, bienvenidos a la Antonioteca, la sección de radios que firmó la carta de función de Bin Laden como que en paz descanse. Pero bueno, bienvenidos a la Antonioteca un año más.
Chema, hachazo dos, porque el uno está claro.
Sí, voy a valer, sí.
Vuelve la Antonioteca, ¿quién lo diría? Ya cuántas temporadas llevamos. Es que esta sensación está es nueva para mí, lleva mucho tiempo sin ir borracho. Pero bueno, el hombre de las tabernas vuelve en plena crisis del ébola porque...
Eso explica muchas cosas.
Que bueno, que el hombre de las tabernas vuelve en plena crisis del ébola porque, como dice el refrán, las epidemias nunca vienen solas. Volvemos del verano...
Hachazo 3.
Empieza fuerte, ¿eh? Volvemos del verano con las pilas cargadas y además todos estos meses nos han servido de algo. El nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez... Se ha pasado sus primeros meses de candidatura yendo a lugares vergonzosos con gente de la más baja calaña para así intentar subir la intención de votos con un populismo lamentable, ¿sabéis a qué
no
sitio
me refiero? No te convence, Pedro Sánchez.
¿Sabéis a qué sitio me refiero, no?
¿Qué sitios?
Al Congreso de los Diputados. Pero bueno, ya sabemos que estamos en una época en la que está la mayor epidemia de la historia de la historia del
no
mundo.
Te he hecho una
mundial.
Pregunta que no te convence, Pedro Sánchez.
Es guapo. Es guapo. Bueno. O sea, me estoy poniendo la voz de una mujer de 60 años. Es guapo. Igual que el rey. Pero bueno, estamos en una de las epidemias más fuertes de...
Ha cambiado el rey, o sea, claro. Entre hombre de tabernas y hombre de tabernas ha cambiado el rey, que hay que tenerlo presente.
Hombre.
¿Cristian?
¿Verdad es como puño?
ya está.
Pero bueno, voy a volver a intentar decir otra vez, a ver si me dejáis esta vez.
Perdón.
Estamos en uno de los momentos más terribles de la historia, porque estamos en la epidemia más dura de la historia, que es la política. Pero bueno... esto es la Antonioteca y no es el Rojo Vivo, y aquí tenemos a Cristian Micón y no tenemos a Alfonso Rojo, por desgracia. Así que seguiremos hablando de medios, porque ya sabéis que yo con Marguenda, Jiménez Los Santos, Salvador Sostres, soy como un Stark, que pierdo la cabeza. Digamos que ellos son mis daños colaterales.
El Juego de Tronos, para quien no lo haya entendido.
Stark. Digamos que ellos son mis daños colaterales, o si hablara de Falete o de Kiko Rivera, serían mis daños colesterales. Pero bueno, vamos con el repaso de medios y la entrega de hoy... Especial sobre el ébola. En prensa.
Venga.
La confirmación de que la enfermera Teresa Romero tenía ébola ha dejado en evidencia una vez más a los diarios españoles. Entre otros, como no, está el diario La Razón. El diario La Razón, no podía ser de otra manera.
Un clásico de esta sección.
Durante toda la semana el folletín que dirige Francisco Marguenda ha estado criminalizando a la afectada, librando de culpas a la cúpula del gobierno popular. Qué raro. O sea, La Razón tirando balones fuera, ni que fuera Higuaín. Pero bueno.
Hachazo a Higuaín gratis. El 6, el 6, que parece que no, pero ha ido subiendo.
Y este domingo fueron más lejos todavía. En su portada colgaron una fotografía filtrada por el diario El País de la enfermera que decía la lucha de Teresa. O sea, después de estar toda la semana metiéndole puyas, diciendo que el error era suyo, solo suyo, que posiblemente haya tenido algún error, pero solo suyo, la razón era así.
No se ha demostrado todavía,
no se ha demostrado que posiblemente.
No se sabe nada.
Posiblemente. Pero bueno, no sería justo atacar a La Razón sin atacar también al País, que es el que filtró la fotografía, y no hace falta recordar aquella vez que filtraron una fotografía de Chávez fastidiado, y luego resulta que no.
Se colaron la web.
Pero bueno, ante esto me gustaría dar mi opinión. Es mi opinión, o sea, solo mía. O sea, esto
sí, es de Antonio.
No quiero que me metan en la cárcel ni nada. Padecer ébola sería la única razón en la que besarían los labios a Francisco Marguenda.
Esa es tu opinión.
Esa es mi opinión.
Hay opiniones que igual hay que guardárselas, Antonio.
Y como sucesor de la razón, pido disculpas. También le besaría por placer. Pero bueno. Bueno, en la pequeña pantalla.
Todo tiene cabida en esta vida.
Más de lo mismo, seguimos con el especial del ébola, no lo olvidamos ni un momento. En la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, medio público.
¡Uy, no!
Medio público del gobierno de Cospedal, el adelanto del programa No nos moverán no estuvo exento de polémica. La presentadora Yolanda Aguirado hizo una y otra vez alusiones a los errores que cometió Teresa Romero. Yo digo normalmente posibles errores, ellos no. Alusiones a sus errores, a los temas del guante, etcétera, etcétera. Tras la lucha del PP para quitarse de en medio cualquier tipo de responsabilidad de encima,
el programa No nos moverán.
No nos moverán, como a nosotros de Radio UMH. El gobierno
bueno,
eso es discutible.
¿Sabes? No te juegues la mano porque luego.
Dale tiempo.
El gobierno manchego.
Hola, Paco.
El gobierno manchego de Cospedal da un paso más allá, porque claro, el ébola no es responsabilidad del PP, porque es un virus en diferido en forma efectivamente de simulación.
Bueno, si habéis leído virus. El artículo de Ramón Lobo sobre la ministra que se publica en el diario.es, también utiliza esa frase. Y otras muchas que aquí nos podrían llevar a tener muchos problemas, sobre todo a Chema.
¿Pero peor es que las de aquí?
Sí.
Pues Ramón Lobo estuvo aquí en la universidad, se ve que aprendimos de él.
Y salió en Reporteros, en la portada.
Creo que el artículo se llama Ana Mato, infalible o...
Déjalo, Chema, si no...
Inutilidad. Usa la palabra inútil para definir a Ana Mato.
Muchas gracias, Dirkon, ver guardando saliva para el final, que...
No, si tengo...
Sigue, Antonio, sigue, no te pierdas.
Pero bueno, cerramos el repaso de medios del especial Ébola de la Antonioteca con la radio. Ya sabemos lo importante que es el periodismo para dar exclusivas. Lo importante que es el periodismo dar exclusivas, o sea, da un caché impresionante.
No irás a nombrar a la cadena episcopal en esta emisora.
Exacto. Hay un punto de ser el mejor del periodismo que es dar exclusivas.
Hombre,
pero hay
no sé yo si eso es lo mejor.
En teoría, pero hay un punto aún mejor, que es dar exclusivas que aún no han pasado. O sea, ver el futuro. Y esto sucedió con la COPE, que fue todavía más lejos, anunciando el pasado sábado, la muerte de Teresa Romero.
Lo pusieron en la web y en Twitter, creo.
Sí. Mm-hmm. Sí. Todos sabemos que a la hora de dar exclusivas la COPE juega con ventaja.
Pero luego desmintieron en Twitter que ellos no había sido y alguien les contestó.
Lo desmintieron, pero ahí están las pruebas de que lo subieron. Se pensaron que había muerto, pero porque tuvieron un chivatazo, porque ya sabemos que la COPE a la hora de dar exclusivas tiene ventaja, que juega con la gracia de Dios. Y si no, desmiéntemelo.
Madre mía.
Bueno. Terminado el repaso de medios...
Ah, pero creía que ibas a explicar lo que pusieron un tuit diciendo es totalmente falso que nosotros... Y uno puso la caché del explorador y salió.
Hombre, se nota que en mis chistes yo soy muy fino y también soy muy fino en mi texto. Por eso digo que la COPE se adelantó a la exclusiva. O sea, que no se ha muerto aún. Pero bueno, terminado el repaso de medios, vamos con el primer top 3 de la semana. Y cómo no, con los invitados de siempre. Y hago esto porque, como le diría Justin Timberlake a Janet Jackson... Me lo paso teta. Vamos con la música top. ¿Qué pasa? ¿Qué os reís?
No, porque tu frase da pie al equívoco.
Ya, me lo estoy imaginando ahora.
Es decir, que cuando dices no se ha muerto aún parece que vaya a morirse en breve. A ver, todas las personas vamos a morir.
Estamos en vice diferido.
Pero también hay que entender esto. O sea, que claro, tal y como lo has dicho, a ver... Parecías ahora que ibas a dar una exclusiva.
No, yo no trabajo en la COPE. Inaugurando el top de esta semana...
Un hachazo más gratis, el 10.
Como chica Hot Top 3 2014, dentro de poco será la 2015.
Dice Cristiana Chema, apunta.
Está la única e inigualable. Mariló Montero. Tras estos chicos, vais a descubrir que Mariló Montero es tonta, valga la redundancia. Después de salir a Antena comiéndose un plátano en honor a Dani Alves, de denunciar por falsas falacias al Mundo Today... Esta vez fue más lejos todavía, enseñando a la población a ponerse guantes contra el ébola. Sin entender que sus actos no son normales, afirmó lo siguiente. Vivo un linchamiento brutal.
Dijo Mariló.
Evidentemente estas declaraciones las hizo posando sexy en un posado de esos muy de Mariló. Porque con Mariló nunca se sabe. Igual dice algo sin sentido que igual no tiene sentido lo que dice.
Mariló es una presentadora que en una privada daría muchísima audiencia, ¿eh? Ojo.
¿Pero haciendo qué tipo de programas?
Lo mismo que hace ahora. Lo mismo.
Ah, vale. Pensaba que ibas a otro
No
tema.
Tiene que cambiar.
Pero bueno, en el top 2...
¡Top! ¡Ah! El 3 no lo he dicho, ¿has visto?
Te estaba esperando. Nos encontramos a un clásico de esta sección, a un perro de presa de la mejor cadena televisiva de la historia, 13TV. No había sarcasmo ni nada de eso. Hablo de Jaime González, que en plena crisis del ébola, o sea, en plena crisis por la ejecución sumaria del perro Excalibur, afirmó lo siguiente: esto es más propio de un guión de Torrente que de la realidad. Ante esto, señor González, me duele llevarte la contraria porque yo siempre te he admirado mucho, a ti y a tu compañero Alfonso Merlos, pero no tienes razón. A diferencia del guión de Torrente, la situación actual no tiene ni puñetera gracia.
Correcto.
Correcto. A que el guión de Torrente sí que tiene gracia.
A veces.
Sí, sobre todo cuando está Kiko Rivera, gente así que
la verdad no, es
que
no, da caché. Ahí en ese momento no, la verdad.
Tú a la taberna del
Torrente. ¿Habéis visto la nueva de Torrente? ¿La habéis visto la nueva de Torrente?
Aún no. No, no hagas spoilers.
No, si yo no lo he visto.
Pues, si fuese de la COPE podría dar spoilers. Pero bueno, como campeón absoluto del top de esta semana está nuestro top one.
¡Top one!
El increíble, el superhéroe menos molón de la pantalla. El único que consigue mantenerse en ridículo hasta en su propia web. Y que es capaz de entrar en programas televisivos bastante más borracho que yo.
Va dando hachazos así, pa, pa, pa.
Hablo de Alfonso Rojo. ¿Qué opinaba esto sobre el tema de la muerte del perro Excalibur? Que ya lo había adelantado anteriormente.
Bueno, muerte tampoco.
Ejecución sumaria, sí, esa es la palabra. Es curioso, su perro se llama Excalibur, como la espada, y le van a dar chicharrón.
¿Dijo eso, Alfonso Rojo?
Eso, o sea, contra este alarde de inteligencia, es que no se puede decir nada, la palabra chicharrón.
Chicharrón.
Chicharrón lo dice todo. Pero bueno, y con esto me despido, no olvidar que la Antonioteca es una sección con mucho valor. Casi tanto como las tarjetas Black de Caja Madrid. Un salido.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Antes que nada, no tengo absolutamente nada que ver con lo que acaba de pasar.
Eso lo veremos luego.
Verdad es como puño, señores.
Yo no.
Doy la cara por Cristian. Sé que esto es obra de Paquico Hernández.
¿Mía? ¿Por qué?
¿Por no. qué?
¿Por qué? Bueno, es que me habéis dejado muy, bueno, mucha responsabilidad.
Bueno, Cristian Ramón Marín, la única sección seria, ahora sí, del Hombre de las Tabernas, después de la intro, que no ha sido seria.
Tenía algo de miedo, pero después de lo de Antonio... Ya puedo decir barbaridades que voy a
no,
estar...
No, no puedes decir barbaridades.
No, es un supuesto. Es una forma de hablar.
Ni en diferido.
No, te preocupes.
Venga,
no
te preocupes. Decir, tenía miedo a hacerlo peor, pero es que es imposible.
Efectivamente.
El autohachazo de las tabernas, un clásico.
Bueno, pues yo...
Más propio de Cristian, por cierto.
Yo venía también a seguir con el tema del ébola, porque hay que aprovecharlo ahora que está en la punta de lanza. En verdad, cuando luego tengamos escasez informativa, nos llevaremos las manos a la cabeza.
Pero cuidado, que este programa es en diferido. Igual mañana ya no hay ébola.
Ojalá.
Hemos perdido actualidad.
Bueno, ¿os enterasteis de que el ejército español cree que el ébola se transmite por el aire?
Nos acordamos, sí.
Nuestro ejército. ¿No lo habéis leído?
Llegaría una circular, a lo mejor.
Está publicado, digamos, en el protocolo de actuaciones que tienen ellos, que se puede transmitir por el aire. Cosa que es mentira. Y que muchos diarios se han encargado de desmentir. El Ministerio de Defensa es verdad que aclaró poco después que en el portal en el que salió se refería al posible uso del virus como arma biológica. O sea que ha sido un problema de dialéctica, no de,
bueno, no pasa nada,
de conocimiento.
No pasa
se
nada.
Le perdona al ejército y se le perdona al Ministerio de Defensa. Y este caso me sirve para introducir el sinfín de barbaridades, ya comentadas la mayoría por Antonio, que se han dicho, escrito, anunciado sobre el virus. A mí la que más me ha dolido, no sé si a vosotros igual, es la de Televisión Española utilizando imágenes de un hospital súper preparado en Alemania, hablando de un hospital en España.
Se les coló.
Sí.
¿No?
Casi igual, ¿eh? Casi igual España que Alemania.
Es que fue una...
¿Qué explicaciones dieron?
Pues yo creo que no han dado ninguna.
No dieron explicaciones.
Silencio.
Tienen que contratar a un director de comunicación como Chema.
A veces las palabras no mejoran el silencio. Esto no lo podríamos aplicar nosotros.
Y tras ver esto, que lo vi publicado, en Facebook, vi un comentario que me encantó. Porque después de lo vivido con Canal Now, tiene mucha razón. El que escribió este comentario se llama David Sullivan y dice: cuando cierren Telemadrid vendrán los trabajadores, o Televisión Española, el ejemplo me sirve, vendrán los trabajadores a decirnos: me obligaban a no hablar del ébola, me obligaban a defender al consejero, había censura. Pues no. Telemadrid fue en su día un referente de televisión moderna y dinámica, y hoy solo es un panfleto del Partido Popular. Yo creo que dentro de unos años todo este tema va a pasar factura. Todo este tema de la censura, de la manipulación.
Hombre, aquí ya lo conocemos, precisamente. El tema de que un medio primero oculte cierta serie de cosas, bastante más para un lado que para otro, y luego vayan a reclamar a los que fastidiaron durante mucho tiempo.
Yo creo que es una lástima.
Las injerencias políticas están incluso demostradas. Hay un trabajo que salió de esta universidad el año pasado, un trabajo final de grado, está publicado en diversas publicaciones, valga redundancia, sobre las injerencias políticas en Informe Semanal de Televisión Española.
Y ante los estudios, la ciencia, no se puede decir nada. Y hablando de ciencia, Delirio Médico decía en Twitter que en cuanto pasó lo de Teresa, Ana Mato se había reunido con su gabinete de crisis. ¿Sabéis quiénes eran? La Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes... Había un elenco, una imagen de muchas deidades a las que supuestamente, según Delirio Médico, Ana Mato se había encomendado para salvar la situación.
Hombre, yo no conozco mucho la publicación Delirio Médico, pero...
No, yo no conozco mucho a la Virgen de Fátima.
No tienes el placer, ¿no?
No.
Bueno, estos dos comentarios estaban extraídos de comentarios, valga la redundancia, otra vez.
Muy bien. Palabra de moda en el nombre de esta vez.
Lo hemos aprendido hoy.
De post que había publicado la revista Mongolia en Facebook. Pero algunos seguidores de la página Intereconomía habían subido las apuestas. Decía Julián Beam. Se escribe B-E-E-M-E. Si está mal pronunciado, lo siento. Decía, un privilegio contar con Soraya Sáenz de Santa María, como tantas otras igual de valiosas. Hablando de las mujeres que había en el gobierno. Claro contraste con las... no voy a decir la palabra.
Por
que sigue.
Hace una normalidad.
Incultas y pedestres, que tampoco... Niñatas de cupo zapateroso. Miles de años luz de distancia. Recordar que Intereconomía había afirmado que Soraya Sáenz de Santa María era quien había tomado el mando ante la incapacidad del gobierno, o de parte del gobierno, de resolver el tema del ébola. Y decía Rafa Domínguez, ¿qué suerte tienen estos sociatas? Con ese lato, Nunca tienen que gestionar ninguna crisis y luego se lo encuentran todo hecho arregladito. Son más listos. Claro, ya decía Zapatero que crisis no había, ya la habían resuelto Aznar.
Y ha sonado hoy, de hecho.
Precisamente. Y bueno, ya el último comentario que os he traído, que también tiene...
¿Y con este cerramos?
Sí. Es de Ángeles Pallarés Coca. No quiero insinuar nada. Pero qué manía de echarle siempre la culpa al gobierno de todos. Sois unos resintidos. Cualquier día os ponen los cuernos y también es culpa de Rajoy que no ha controlado a vuestra pareja. ¿Os imagináis que el gobierno llegara a ese nivel de control? Está tu novia con otro y aparece Rajoy. No, que este chaval no vota.
Que no es tuya.
Claro. Así que, nada, solamente quería irme con una reflexión, que es que vivimos en España y discutir las cosas con coherencia no es tradición, pero tampoco una moda. No sé si esto del ébola es una falsa alarma al más puro estilo gripe A o una pandemia mortal realmente. Solo sé que nos merecemos lo que tenemos.
Muchas gracias, Cristian, pero es que claro, se me ha quedado la imagen de está tu novia con otro y si te aparece Rajoy. Seguimos.
¡Cuéntaselo a Paco!
Francisco Hernández, desde los controles técnicos, hoy tabernero de pro y además técnico de sonido.
Y bueno, de momento parece que no lo estás liando mucho, o sea que vamos a tocar madera, bueno.
¿Qué tenemos hoy? ¿Encuentras madera ahí? Adelante.
Sí, sí, esto más plástico que otra cosa, pero bueno. ¿Qué tenemos hoy, Roberto?
¿Qué tenemos hoy?
Poco tiempo aparte, ¿no? Y encima para la sección menos aún, incluso.
Como siempre.
Bueno, y va mejor incluso. Pues nada, traigo hoy...
Era un chavo de Paco.
Es que me la copia Cristian y me da envidia. ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, hoy traigo un pequeño refrito de lo mejor del año pasado.
¿Por qué? ¿Por qué trabajar? Y total, hemos tenido tres meses de parón.
Sí. Iba a decir un refrito del pollo guay, ya.
Publicidad no, ¿eh? Publicidad en
exacto,
este espacio
exacto.
No.
Nada, no podemos. Así que cuando tú me des paso...
Adelante.
Vale, Paco, pon el audio.
¡El concursazo musical!
Muy malvado porque hemos cortado el estribillo donde dice mola.
Yo, lo sé.
Rafael mola mazo.
Rafael no.
¿Pero esto qué es?
Empieza, ¿verdad? Por Camilo.
No sé.
Hay rebote, mi Coni.
Camilo es esto, pero no sé cuál es.
Es un grupo que Antonio pone siempre.
Cuéntame
en el top.
Un cuento. No sé. No sé, lo sé, he dicho yo.
Cristian, ¿no has dicho lo sé? ¿Paco?
Ya no lo sé.
Venga.
A ver. Es el de 20 de abril, ¿cómo se llama este? Cuéntame un cuento, el título.
¿Y el grupo
y
es?
El grupo es...
Pasamos, rebote.
No, 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 no sé.
¿Rebote?
No, no, no.
Celtas cortos, 20 de abril.
¡Ah! Yo lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé.
20 de abril. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los hombres. Lo sé.
Rafa.
Nino Bravo.
Lo mejor es cuando dicen el título y no lo saben.
Lo sé.
Rafa, no lo sabe.
Yo,
Javi,
te amo.
Bueno, la verdad es que no lo sabía, era un poquito farol. Era para poner nervioso.
Nada, siguiente, siguiente.
Alejandro Sanz. No.
Alejandro Sanz, sí. Tiene que ver con los pisotones.
¿Pisando fuerte?
Sí.
Vamos, vamos, no, pero vamos.
Que
lo
claro, vamos, que no, va, no vale. Que
vamos. Sí, que vale, no, no, vale.
No, no, escucha, escucha, escucha. Sí, sí, claro, no vale. Ha dicho lo sé. Sí, amigos, hoy la taberna vive un evento extraño. Apuntad la fecha, 18 de febrero de 2014, el día del intercambio de secciones. Francisco Hernández, te toca la Antonio Ortega.
No, te lo voy a hundir.
Cristian Ramón Marín, cuéntaselo a Paco.
Cuéntaselo a Paco. El videoclub de Paco.
Cuando Paco se hunde, el cuéntaselo a Paco se hace con gente de nuestra clase. Cuando Paco...
se hunde aún más.
Ya, no se hunde, desaparece del mapa, se borra como...
La columna de CRMS.
Pero tampoco quería hablar más de la cuenta. Sé que el mejor favor que te puedo hacer a ti, oyente, es tardar lo menos posible... es tardar lo menos posible para que podáis escuchar más a mis compañeros.
¿A ti te gustan las mexicanas?
Nos vamos a Inglaterra.
Si mi abuela tuviera dos cojones, sería mi abuelo.
En el cuéntaselo Paco de hoy vamos a tratar del tema gay rey de la sociedad.
El tema gay rey.
El chema chaleco.
Lo enseño luego el guión, que lo tengo puesto.
Esto es Títeres y puede pasar de todo. César enloqueció para siempre. Empezó a acumular neumáticos hasta que le dieron su primera estrella Michelin.
Desde aquí quiero lanzar un llamamiento y es que, hostia.
Tu micro se ha apagado, no sabemos por qué, Antonio. Me gusta la taberna del rock porque sé que no puede pasar nada raro.
Bueno.
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 Bueno. Qué pocos tenéis que fiar del técnico.
La taberna del rock con Cristian Miconi. You need
Con bonus track incluido.
Hay que decir una cosa. Creo que hoy hemos explotado un poco a Andrés, porque vais a ver ahora lo que viene.
Cristian Miconi, nuestro ciclista y rockero de la taberna.
Muy bien.
Tienes una bici que es Rock Rider, la marca.
Sí, sí. Por no, eso te no, ponemos... dicho, no he dicho nada que no haya nada de publicidad aquí. ¿Qué es esto? O sea,
ya, pero hablamos de tu bici. Tu bici ya es de la taberna también.
Por todo el mundo.
Tu bici nos escucha. Muy de bien. Los dos oyentes que tenemos está el camionero de Málaga y tu bici.
Y bueno, ahora también nosotros, porque nos podemos escuchar.
Ahora mismo me estoy oyendo a mí mismo.
Estamos como oyentes, sí.
Bueno, empezamos ya con la sección de rock. Nada de tonterías, ¿no?
Muy bien. Esta temporada, tras meditarlo demasiado, he pensado que es tiempo para nuevos aires en la taberna de rock. De hecho, hoy estrenamos nueva subsección. Un rincón dentro de la taberna para los auténticos rockeros del mundo musical. Para aquellas figuras que dejaron huella en toda la sala de conciertos y también en los bares de aquellas salas. Vamos con la intro. We'll be right back.
Miconi, ¿te gusta esta? Porque pones cara de que no era la intro.
No, no, no sé qué ha podido pasar, pero bueno, habrá que preguntarle a Paco después.
No pasa nada, hombre, no pasa nada.
Bueno, no sé si habéis dado cuenta de quién era el autor de esta canción. Don Julio Iglesias.
¡Ah!
El mejor rockero de este país.
Y lo sabes.
Y lo sabes tú también.
Está muy bien, ¿no?
¿Ves? Salía de éxito. Era la voz de Andrés, pero esto... No sé qué ha podido pasar, hay un pequeño problema aquí.
Bueno, lo arreglaremos.
Juro y perjuro que no he tenido nada que ver con esto.
Lo arreglaremos para próxima cita. No pasa nada.
Y no te dirme con ella.
Bueno, vamos al tema de verdad. Vamos al tema de verdad. Vamos a presentar al verdadero protagonista de la sección de hoy. Hablamos del antiguo líder de The Smiths, Stephen Patrick Morrissey, una de las personalidades más extrovertidas del panorama indie británico. El pasado 9 de octubre actuó en el Palacio de los Deportes de Madrid. Su presencia en España ha revolucionado los fabulosos periódicos españoles y todos ellos se han peleado por publicar la crónica más inusual. Antes de analizar estas crónicas y el concierto, escuchamos Big Mouth Strikes Again. Lenguaraz, contradictorio, polémico, son muchos de los adjetivos que podríamos utilizar para describir a Morrissey. El espectáculo que montó en Madrid, porque yo estaba allí para verlo, fue acorde a su personalidad. The Bullfighter Dies es una canción que viene del último disco. ¿Cómo se traduce esto? ¿Alguien lo sabe?
¿La lucha de los toros?
No, el torero muere. El torero muere.
¿El torero muere?
Sí.
¿El Bullfighter es el torero?
Sí.
Ostras, no sabía yo eso.
Y el estribillo facilón de la canción se traduce al español así. Nadie lloró por la muerte del torero, porque todos queremos que el toro sobreviva. ¿Y qué os pensáis que hizo cuando llegó el esperado momento de tocar esta canción? Pues la respuesta es que proyectó imágenes de cogidas de toros, además de decir, antes de la canción, que la fiesta nacional era la vergüenza de España. Morrissey, como siempre, haciendo amigos. Después de escuchar From Nowhere, os lanzo otra pregunta. ¿Cómo creéis que arrancó el concierto en Barcelona, que fue el pasado 10 de octubre?
¿Algo de la independencia?
¿Con casi, una canción? Es otro tema candente, la verdad.
¿Para Paco qué?
¿Con una canción empezó?
Venga, un poco venga, más de imaginación.
Me apago el micro, va.
Yo te lo puedo decir porque me he leído el guión para censurarlo ya.
Vale, pero no lo digas, mejor. Pues muy fácil, la frase que pronunció fue la siguiente. ¿Tenéis miedo del ébola? Pues deberíais, porque os va a matar. Así, sí, tal cual. Volvamos al asunto de las crónicas. Como os he comentado, leer los artículos se convertía en toda una competición. En una competición por el mal gusto, desde luego. O por no saber qué contar. En El País, el periódico de izquierdas, se dedicaron a describir las conversaciones de la gente que presenciaba el concierto. De todos esos chascarrillos me quedo con uno. Cuando sonaban los acordes de The Queen is Dead, en las pantallas del escenario se podía leer United Kingdom, que en castellano sería algo como Reyes Idiotas Unidos. Una persona le preguntó a su acompañante, que seguro que era traductor, ¿cómo dirías en castellano? Su dominio del inglés quedó plasmado en la crónica del país. Pues tío, Doom, de Dumbo, de orejas, ¿no lo ves?
Ah.
Y después dicen que la crisis del periodismo es por culpa de la publicidad. Claro.
Hay una película que se llamaba Dos Tontos Muy Tontos, ¿y era así?
Sí, puede ser. No lo sabía, la verdad, la traducción de esa película. Por otro lado, los comunistas del ABC pusieron punto y final a la crónica en una frase épica. Mucho Morrissey. Sí, aunque poco concierto. No llegó a la hora y media para los 56 euros que costaba. Después de What Difference Does It Make, hablamos del veganismo de Morrissey. Se ha declarado como vegano en más de una ocasión y lo exhibe con orgullo. Es más, incluso un álbum de The Smiths se tituló Meat is Murder, la muerte es asesinato. El cantante ofreció una dosis más de polémica en el escenario. Mientras tocaban esta canción, las pantallas del escenario mostraban desagradables imágenes de animales en un ganadero. Según Efe, provocaron, cito textualmente, algún caso esporádico de desmayo. Será mejor que continuemos con el repaso. Sonaba How Soon Is Now, uno de los grandes clásicos de The Smiths. Tras todos estos datos, ¿en qué ideología englobaríais a Morrissey? No, no lo mires, Chema.
En ninguna.
¿En ninguna?
¿En todas?
¿En todas?
Yo creo que de la taberna.
Pues...
¿En la de Satanás?
Más o menos, porque Morrissey es un antisistema, pero simpatiza con el UKIP, partido británico de extrema derecha.
Bueno...
¿Queréis una ronda picadita de declaraciones de Morrissey?
Venga, dale.
Venga, en 1984...
Para que se vea la evolución, ¿no? Varios años.
Morrissey se lamentaba por el atentado fallido contra la primera ministra Margaret Thatcher, que tras el bombardeo de un hotel en Brighton. La pena del atentado del IRA en Brighton es que Thatcher salió ilesa.
Esto decía él.
Sí.
Muy bien.
Luego, en el año 94...
Años después, venga.
Sí. Cuando se le preguntó acerca de un incidente en el que un estudiante australiano disparó con una pistola de salida al príncipe de Gales, Morrissey respondió: ojalá el príncipe Carlos hubiera recibido un disparo. Creo que habría hecho del mundo un lugar más interesante.
O sea, en 10 años tampoco le mejoró mucho el pensamiento.
Todas las declaraciones que hace son de asesinatos.
Hay una más. Hay una más que ya parte la pana. En 2010, discutiendo sobre la crueldad hacia los animales en China, Morrissey dijo a The Guardian: no puedes evitar sentir que los chinos son una subespecie.
Bueno, haciendo amigos una tras otra.
Después. Sí, sí, es toda la vida.
¿No le han metido ninguna denuncia?
No.
Está casi al nivel de Alfonso Rojo.
Lo tienen tan idealizado en Gran Bretaña que...
Pero barbaridad tras barbaridad, por lo menos los chinos...
Ya, pero pasa lo mismo como con Gallagher. Lo tienen muy idealizado y no se atreven a meterle mano. Así que esto ha sido todo por esta semana, queridos taberneros. La semana que viene volveremos. Aún todavía no sé con qué, así que tened miedo. ¡Un saludo!
Y llegado este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radionovela, lo llaman. Héctor Pérez mueve los hilos de una sección a la que a nosotros nos gusta llamar... Títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
Cuando los extraterrestres me abdujeron, creía que estaba soñando. Me sorprendió que no matara a nadie de los que había en la nave, pero también me sorprendió lo fríos que eran. Me sentí como parte de un experimento. De hecho, lo era. Por lo visto, hicieron una selección de humanos, pero no sé qué criterios seguían. Probablemente ser gilipollas. Lo único que sé es que nos pusieron números. Me hubiera gustado tener sexo con ellos.
¡Hola a todos, amigos de la farándula! ¡Me presento, represento! En la casa desde la radio UMH vuelve una temporada más Títeres. A mi izquierda, con un porcentaje de absentismo del 0%, noble linaje de sangre azul, aunque esto es igual por el Powerade, el plátano, las nueces, el Epo, con varios Viñarroc y una vuelta ciclista a España a sus espaldas, me refiero a que se... tragó entera por la tele, que ya hay que tener aguante. Él es, y no podía ser otro, Cristian Miconi. A mi derecha, hablando de Viñarrox, con 10 gramos de peso en su último cacharro, con poco que ganar y mucho que perder en esta sección, directamente llegada desde Irlanda, estamos hablando de La Barba Chema. Un puesto más a la derecha, una persona que no necesita presentaciones. Claro, si no necesita. Bueno, frente a mí, el micro de la radio, detrás de mí, claro, prefiero no saberlo. Y aquí un servidor que nunca se queda colgado siempre puedes acudir a mí, aunque esté de curro hasta arriba. En serio, aprovecho que estoy escribiendo el guión a la 1:30 de la noche para agradecer tu implicación, hermano. En fin, polifacético y ahora también narrador empedernido, les saluda Andrés Maestre. Capítulo 1. Risas enlatadas. La piel de una farola anuncia que se necesita un comercial para captar, puerta por puerta, suscriptores de una nueva versión premium del Google Earth. Robson de Sousa, el Galaxia, no duda en acudir a la entrevista por el puesto. Viernes, 5 de la tarde. Oficinas de Google. 20 grados centígrados. Lugar fresco y seco. Ideal para productos no perecederos. La entrevista ya va por la mitad.
Por eso me entusiasma mucho la idea de poder recorrer el mundo a través de una herramienta tan interesante como Google Earth. Estar ahí sin estar. No hace falta gastarse un dineral en vuelos u hoteles para disfrutar de los lugares más emblemáticos del planeta. A mí particularmente me encanta Rusia, pero hay un problema con el frío. Con Google Earth no existe ese problema. Es más, es como estar mirando a través de la ventana, en un día de lluvia, cómo la gente se moja mientras que tú estás calentito en casa. Cada vez que veo un hombre abrigado hasta la nariz en Moscú, siento un placer en mi propia maldad que me exagera la sonrisa. Si bien, es cierto que el placer de ese hombre al llegar a casa yo no lo puedo tener. Por eso, si llega y no se muere de frío por el camino, me gusta pensar que estoy viéndolos en directo y que no se mueven del congelados que están.
¿Pero se quiere callar de una puta vez?
Sí, claro. ¿Pero estoy dentro? ¿O ya me enviarán el resultado de la prueba por correo?
No le vamos a seleccionar.
Vaya, ¿pero he hecho algo mal?
No, lo ha hecho todo muy bien. Por eso no le seleccionamos. Simplemente no me ha convencido y esto se trata de convencer.
A ver quién convence ahora a mi mujer de que he ido a buscar trabajo y no me he ido al bar. ¿Qué ha sido eso?
Ah, es que aparte de contratar agentes comerciales para el nuevo paquete premium de Google Earth, también tenemos un sistema de risas enlatadas para detectar nuevos cómicos.
Pero yo no soy ningún cómico. Mi vida es una desgracia.
Siga, por favor.
Pero que yo no estoy intentando hacer reír. París a las que va a ver cuando vuelva a casa. Si me pueden dejar ustedes un boli para que vaya firmando el divorcio.
Un momento, voy a llamar a mi compañero.
Un compañero voy a citar yo cuando mi mujer me eche de casa. Pero bueno, que alguien desconecte esto. Si ya sería todo el mundo de mí, solo faltaba que hasta las máquinas se rieran de mí.
Buenos días. Mi nombre es Velasco Carpallo, director de casting de Promesas de la Comedia.
Ya, pero verán, yo venía para el puesto de comercial. De hecho, ya puedo ser buen comercial para ir vendiendo todos mis bienes antes de que se los quede mi mujer con el divorcio.
Eres bueno. Dígame un motivo para no contratarle como humorista.
Pues su empresa se iría a pique.
¿Y eso por qué?
Más que risa, digamos que tengo un don para generar pena. Cuando visito una perrera, los chuchos siempre preguntan, ¿me lo puedo quedar? No saben que ya estoy cogido. Pero también es verdad que eso es porque cuando llegamos a los sitios, mi mujer me quita la correa. Es como ese que dice, doctor, doctor, a veces siento que soy un perro. Y eso es de cuando le pasa. Pues desde que era un cachorro. ¿Qué pasa? ¿Ahora no sería la máquina?
Tú tranquilo y no te vengas arriba. Simplemente sé tú mismo.
¿Insinúas que yo mismo soy una risa? Esto es ofensivo. Vamos a ver, yo venía para otra cosa. No quiero ser cómico. ¡Hala, venga, fiesta! ¡Viva la diversión! ¡Free Yuji, coño! ¡Dame un boli! ¡Dame un bolido que la lío! ¡Soy Alonso! ¡Esto es alucinante!
¿Entonces le contratamos?
Por supuesto que sí. ¡Es un crack!
¿Champán?
¡Champán!
¡Champán! Con resignación al principio, así es como el Galaxia se hizo un hueco en el mundo de la comedia. en el que más tarde sería un referente mundial, haciendo feliz a millones de personas. Eso sería si los directores de casting no fueran una imaginación suya y todo lo ocurrido un invento de su psique. De hecho, no le llaman galaxia, sino número 17. El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Los chicos del fútbol es así llegan al hombre de las tabernas. Javi Rubio, Rafa Devesa, bienvenidos, bien hallados. En vuestra casa estáis. ¿Vais a hablar de fútbol?
Vamos a intentar.
Bueno, está bien.
Vamos a intentar daros unas pinceladas que no es exactamente de fútbol. De las cosas que tiene el fútbol. El fútbol es así, ¿no? Dice la sección. ¡El
fútbol es así!
Vamos a hacer un recopilatorio de las noticias curiosas que ha tenido estos tres meses sin vosotros. Vamos a haceros un pequeño
porque
resumen.
Porque vosotros estabais, nosotros no.
Claro, nosotros hemos hablado entre nosotros.
A no ser que diga vosotros refiriéndote a la audiencia.
A todos. A vosotros audiencia y vosotros locutores. A todos.
Vale.
Bueno, como os he dicho, muchas cosas han pasado en estos meses de verano en el mundo del fútbol. Entre ellas, un mundial del que poco tenemos que enorgullecernos, los españoles. Supongo que todos visteis aquella final de Argentina contra Alemania. Pues bien, en ese partido, un jugador alemán, Kramer, sufrió un codazo de Ezequiel Garay, que le dejó un poco aturdido. Le dejó.
Golpazo.
Bueno, pues tras unos minutos atendiéndole, el alemán volvió al campo, pero la verdad es que no se le veía muy recuperado.
Ya está bien, ¿no? Ya
algo,
está bien.
Sí, sí. Para la tranquilidad de todos, ya está bien ya. Está volviendo, vuelve a jugar. Se le veía algo desorientado. Pues bien, hace unos días sus compañeros desvelaron una serie de frases que Kramer llegó a decir durante el partido. Lo primero que hizo tras entrar al campo, después de atenderle, tal y como asegura el capitán Philip Lahm, fue pedirle el brazalete de capitán.
¿Lo primero que hizo?
Sí.
Lahm, dame el brazalete.
Lahm, con autoridad llegó, entró al campo.
Lahm, yo soy el capitán,
lánzamelo.
Más adelante pidió al portero.
Chiste lamentable.
Chistacos de Pope, esto era una vieja categoría del hombre de las tabernas. Chistes de uno se hunde. Antonio, para ti.
Bueno, más adelante pidió al portero, Neuer, que le dejase su puesto en la portería.
Dice al portero.
Sí.
No me pongo.
Déjame a mí.
Que soy el capitán.
Déjame a mí. Más tarde, Müller, Thomas Müller, explicó que en mitad del partido Kramer llegó a felicitarle por la final ganada en 1974.
¿Le confundió?
Sí, le confundió con otro
Müller. Y por detrás y dijo, ¿Müller?
Y luego miró a la grada de Maracaná y le dijo que el ambiente del estadio de Ruhr era impresionante. Por último, y antes de salir del campo, antes de que entrase Surle, pidió al árbitro que se cambiase la camiseta con él.
Ahí es cuando todos ya vieron y dijeron, igual habría que cambiarlo. Árbitro, tú y yo nos cambiamos la camiseta.
Se acercó al entrenador, el capitán, y dijo, este chico no está muy bien.
Cuando salió le dijo al entrenador, claro, si no me dan el brazalete, no me dejan poner de portero y no me pueden
no
cambiar la camiseta.
Yo creo que no era de lo aturdido que estaba, es que le apetecía trolear a todo el mundo.
Sí, en la final del Mundial.
Aunque hubiese perdido el partido se habría pasado muy bien, porque el tío se entretuvo durante el partido.
La parte graciosa es que no ha pasado nada, que ya Kramer está bien y que bueno, ahora se puede contar con gracia. Además Alemania ganó.
Ahora puede contar el cómo quedó el partido, si se acuerda, claro.
Ahora verá el vídeo.
Viendo el partido, bueno. Ahora voy yo con una noticia de la Premier, del equipo, de un jugador del Newcastle.
Premier League.
Sí, a ver si la consigo explicar porque es un poco enrevesada. Bueno, el jugador es Cheick Tiote. Que ha sido protagonista en la prensa inglesa por motivos extradeportivos. Porque claro, si hubiese sido por un motivo deportivo,
no saldría aquí.
Aquí no iba a salir. Evidentemente tiene que ser por motivos extradeportivos. Bueno, pues Tiote resulta que tenía dos mujeres. Bueno, técnicamente una mujer oficial y un amante.
Vale. O sea, que estaba casado y tenía un amante.
Claro.
Era infiel.
Y su amante...
Es reprobable, pero esto es una cosa de cada uno.
Claro, pero se casó con la amante.
Entonces, ¿cómo?
Entonces ya pasó a tener dos mujeres.
¿Eso se puede?
Pues...
¿Sí lo hizo?
En Inglaterra no, pero bueno, lo hizo.
Lo hizo.
Y claro, la amante se ha cabreado porque se ha enterado que se ha casado por segunda vez.
O sea, el amante no sabía que tenía una mujer.
No que se haya casado por segunda vez, sino que está con dos mujeres a la vez. Porque se podía haber casado una vez A ver, se ha separado y casarse por segunda vez.
A la esposa le dio igual.
Se está liando la historia, se está liando. Pero claro, a la esposa
le dio igual. Tenía ganas ya.
Claro, y se cabreó y se presentó en casa del jugador. Uh-huh. Pero el jugador no estaba.
Estaba la mujer.
Estaba la mujer.
Bueno, la primera mujer, porque ahora ella es la segunda mujer.
Claro, efectivamente.
Como si fuese la segunda mujer. La segunda mujer hubiera sido muy raro,
¿no? Es un
¿no?
sálvame que de granar.
La tía tocando y abriéndose a sí misma.
Claro, se encuentra la primera mujer con la segunda mujer. Pues hay lío, hay discusión ahí. No están muy contentos.
Se han enfadado las dos.
Porque claro, a todo esto, que esto no lo hemos comentado todavía.
El jugador es Cheikh Tioté.
Tioté, que tenía un hijo.
De con Newcastle.
Un hijo con la amante. Llamada Nikki Mopfu, la mujer, no el hijo. Y otros dos.
No hace falta darle el nombre de la. Ya, deja la mujer esa.
Y otros dos con su primera mujer.
O sea, claro, que tiene tres hijos.
Tiene ahí un lío y su amante, claro, se ha enterado y la ha dejado.
Muy bien.
Ahora se ha quedado solo con la primera mujer que le ha perdonado.
Esta sección era de fútbol, yo lo recuerdo por si alguien se ha perdido en el
transcurso. Prensa rosa, esto ya.
Su primera. Resumen. vamos a resumir porque nos estamos liando aquí. Tioté tenía una mujer.
Se casa con la amante.
Se casa con la amante. La amante se entera y le deja. Entonces se queda solo con la primera mujer, que tiene dos hijos con ella y un hijo con la amante.
Entonces, cuando has dicho al principio que Tioté tenía una mujer, es mentira, tiene una mujer.
Claro, pero era para contextualizar que luego había otra mujer.
Ah, vale.
Y a la mujer no le importó.
A la mujer.
Trabajo de investigación para la próxima semana, Javi.
La mujer la ha perdonado.
Seguimos.
¿Y los hijos?
Ahí no tenemos.
Bueno, seguimos. La siguiente noticia se podría resumir con la frase: nunca es tarde. Nunca es tarde. Y esto puede referirse a todos y a cada uno de vosotros. Incluso a ti, Roberto.
¿Para mí?
Sí, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Y es que el pasado fin de semana, el portero Patrick de Blamick, del equipo belga Royal Mouscron Peruwels.
Eso te lo escribes tú.
Sí, me lo
escribes. O sea, que tú solo te intentas hundir.
No, está bien dicho.
Royal Mouscron Peruwels.
¿No lo conocéis?
No, yo no. No tengo
bueno,
gusto.
Bueno, debutó en el fútbol profesional a sus 37 años.
¿A los 37 debutó?
A los 37
debutó?
Años.
Entonces,
debutó.
Sí, podría debutar yo también.
Lo cierto es que este guardameta comenzó a dedicarse al fútbol a los 31 años.
Oh.
Por lo que digo yo que también podría catalogarse como un récord, ¿no?
Sí, ¿no?
Ya que en 6 años ha jugado en primera. No estuvo afortunado en el partido, recibió 4 goles. Y se empieza a rumorear que tras su debut podría estar pensando ya en la retirada.
¡Hombre, no! Hombre, hay que un apoyo desde aquí. Nuestro más favorito portero del mundo es Patrick de Blamink.
De Blamink.
Hombre, dicen que si lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Ya, pero es que le metieron 4 goles, entonces no. Tiene que resarcirse.
No es bueno.
Patrick, estamos contigo pero y te
igual,
seguiremos.
Igual él no tenía la culpa.
Bueno, yo para esta noticia quiero contar con la opinión de nuestro Dircom, Chema, porque es una noticia Twitter.
Dircom es la abreviatura de director de comunicación, ¿vale?
Que es una noticia tuitera de una cuenta de Twitter de un equipo de fútbol que tuitea los partidos de una manera un tanto curiosa.
Noticia tuitera de una cuenta de Twitter que tuitea.
Se trata de...
Valga la redundancia.
Claro.
¿Otra vez?
Ahí te quería.
Se trata del Espera Club de Fútbol. @esperacf por si alguien lo quiere buscar.
El Espera
buscar.
Club de Fútbol.
Sí, es un equipo de Cádiz. Bueno, Leo...
¿Existe el equipo?
Sí, sí.
Porque hay una cuenta de Twitter sobre el CB Descansa, que es un clásico.
No. Esta existe de verdad. Bueno, os leo alguno de los tweets que pone... Dice, San Benito, San Roque, San Fernando, pero esta liga se juega en Cádiz o en el Vaticano. Otro, como siga el ébola saliendo tanto en las noticias, va a estar Florentino Pérez ofreciendo 80 millones por él. A espera hace tiempo ya que llegó el virus del débola. Débola hipoteca, débola moto, débola play, ridículo.
Este tío es
muy gitano, ¿no?
Otro, hay que apretar un poquito más o no nos comemos los polvorones. Suena Michel. Buena jugada del espera que acaba en nada monada.
Que acaba en nada, mono.
Alineación del Tarifa, que ese día jugaban contra el Tarifa. Alineación del Tarifa, 2 puntos. 11 tíos de por ahí, no me suenan sus caras.
Bueno, community manager por lo menos consigue seguidores.
Sí, ¿no?
El otro día.
Sí, el otro día tuiteó desde la cuenta de tiempo de juego. Se pasaban los tweets por WhatsApp y si a tiempo de juego les parecían correctos,
subía. Se publica. Había censura previa.
Luego subió 12 capturas de pantalla de los tweets que no habían pasado el filtro y creo que de esas 12 aparecieron 4 o 5.
¿Te pareció correcta la censura?
Sí, había veces que hubo algunos.
Javi, es moderado.
¿Da tiempo a una última?
Sí, sí.
Vale. Jesús Navas, jugador de Manchester City, también va relacionado con Twitter. Fue víctima de los usuarios de esta red social en la entrevista que dio para la cuenta oficial del Manchester City. El equipo inglés escogió el hashtag AskJesús.
Claro.
Claro.
Incita, claro.
Pregunta a Jesús como hashtag principal para que los aficionados le hiciesen llegar las preguntas.
Ay.
poco tardaron en darse cuenta en Twitter de que dicho hashtag no iba a ser el apropiado para la entrevista de este pasado lunes.
Esta pregunta, como para Navas, no parece.
No. Los usuarios de la famosa red social comenzaron a realizar preguntas al andaluz dirigidas a Jesucristo. Preguntas como, ¿puedes jugar al fútbol sobre el agua? ¿Cuál es el equipo favorito de Dios? O, incluso, ¿puedes transformar el agua en vino durante el partido? Estas fueron algunas de las preguntas mencionadas. No creo yo que el Manchester City, si hace otra entrevista, no va a poner...
Vigilarán el hashtag.
¿La respondió? ¿Respondió esas preguntas Jesús Navas?
A estas no creo. Estas fueron las que llegaron. Respondería algo más relacionado con el fútbol.
Muy bien,
yo respondería pues, a estas.
Vamos a seguir al portero belga, por favor, e investiga a Javi esa historia, porque claro, estamos todos ahí, que no sabemos qué ha pasado. Vamos al cierre. El cierre del hombre de las tabernas, que... Antes tiene una cita con Chema, director de comunicación de las tabernas. ¿Por qué tenemos que pedir disculpas hoy?
Muy buenas, Roberto.
Suena enfadado, ¿eh?
Me gusta que lo haga serio.
No, es
el objetivo, esta, ¿no? Parte de serio, sí.
Primero, Antonio, la más grave de todas. No, yo creo que merece una buena bronca. ¿Cómo que no se ha muerto aún la enfermera?
Bueno, porque todas las personas crecen, se reproducen y mueren. Va a morir en el futuro, pero, ¿no? Igual que tú y yo.
¿Has dado a entender?
Ah, no, no.
Ha sido feo.
Eso es lo que habéis entendido vosotros, yo decía otra cosa.
Estaba criticando a la copa y has dicho lo mismo.
Chema, háblale al micro.
Voy. Estaba hablando de Antonio.
Sí, sí, estaba enfadado y estaba enfadado hasta con el micro.
Luego ya, asuntos vaginales de la ministra de Sanidad.
Cosas muy feas, cosas, Antonio.
Besos a Maruenda.
Formas de hablar.
Formas de hablar.
Reprobable, no, en cualquier caso.
Que no son aceptables en la radio. No son aceptables, y menos en una radio universitaria.
Perfecto. Me gusta tener a Chema en este programa. Gracias.
Luego, Paco, las mesas del estudio son de madera. Puedes tocar madera cuando quieras.
Está quedado claro.
Aparte, lo de Edu Galán ha sido un poco duro.
El corte
duro,
en la
corte
sección de Cristian,
sí,
no
de...
venía al cuento.
No, nada.
Además,
pero un poquito.
Soez,
no.
Ni un poquito.
Te has sobrado un poco, sí.
Pero ya el material de Edu Galán ya tendría que caducar, ¿eh?
Edu Galán de Mongolia, ya, que exacto, quede claro, la publicación satírica.
Uh-huh. Cristian.
Cristian Ramón.
¿Por qué habría que insinuar algo a Ángeles Pallarés Coca? Por favor.
Se te han metido en un jardín.
Discúlpate.
Lo siento, pero o sea, era precisamente para que se viera que era un nombre real, que no era nada mío.
Bien, bien.
Para mí, Connie y los chicos del fútbol, solamente decir que sigáis así, que muy bien, que sois blanditos y como nos gusta a nosotros. Y luego tengo que asumir mi parte de culpa.
Bien, tú también has tenido un exabrupto.
Pero bueno, he pasado por el aro de Aitor. Sabes que cuando Aitor se pone así, no hay quien lo convenza de otra cosa.
Aitor crea la sección de títeres, él escribe un guión que quiere interpretar además, y tú has dicho una palabrota que no está bien, pero que venía en el texto, y bueno.
Y Aitor es el más listo, porque es el que cuando está la bronca del jefe no
sí,
parece.
Hace mutis por el foro. Y deja ya de pegar golpes a la mesa, que tenemos al técnico loco, por favor.
Y yo creo que eso es todo por hoy.
Muy bien, muchísimas gracias José María Valero, el Chema del chaleco. Y ahora sí, llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy 19 hachazos pasados por las redes sociales del programa y dejad vuestras opiniones. Tenemos Facebook, Hombre de Taberna, tenemos Twitter, @ Hombre de Taberna. Podéis decir lo que os ha gustado y lo que no os ha gustado. Nos vamos, pero volveremos. Gracias por sintonizar Radio UMH, gracias por sintonizar el Hombre de las Tabernas. Gracias a Antonio Ruiz, a Javi Rubio, a Rafa Devesa, a Hitor Pérez, Cristian Ramón Marín, José María Valero, Cristian Miconi y Francisco Irnay por sus secciones, pero además a Paco hay que darle las gracias por la labor que ha tenido en el control de sonido. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír, porque amigos, al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y ya puedo decir aquello de que se acabó el 25º programa del Hombre de las Tabernas. I wanna see some history.
¡Ah!